La actividad humana desde hace tiempo se ha centrado en el consumo desmedido y hoy estamos viendo las consecuencias de creer que la Tierra y todos sus recursos nos pertenecen y son ilimitados. La quema de combustibles fósiles, la producción excesiva de residuos, la tala de bosques y otras actividades han causado una sobreemisión de gases de efecto invernadero que se han acumulado poco a poco en nuestra atmósfera y han resultado por ahogar el planeta, nuestro planeta. Según cifras de Naciones Unidas, para mantener el estilo de vida actual de los seres humanos, necesitamos consumir un poco más de un planeta y medio. ¡Qué locura! Esto quiere decir que los recursos y los ecosistemas ya no son suficientes y la vida tal y como la conocemos no es sostenible en el largo plazo. Para mitigar los efectos de este fenómeno y dejar que la Tierra respire un poco, debemos transformar nuestras prácticas, pensamientos y formas de vida. Este es El Aire que Respiro, un podcast donde hablamos sobre la crisis climática de manera sencilla y contundente, dejando a un lado los conceptos complicados. Conozcamos de dónde nace esa problemática, cómo nos afecta hoy en día y cuál es el camino que debemos recorrer para lograr cambios significativos. En un momento en el que mitigar los efectos de la crisis climática aún es posible y donde cada acción cuenta. Soy Mónica Fonseca y de la mano de nuestros periodistas Daniela Luque y Sebastián Angulo, hoy conoceremos cómo se relaciona el cambio climático con cuestiones de género y por qué es importante incluir esta perspectiva de las mujeres en este proceso de transformación. Respira profundo y acompáñanos en este nuevo capítulo de El Aire que Respiro.
Imagina por un segundo un bosque denso y vibrante, lleno de vida y biodiversidad. Este bosque no solo es el hogar de cientos de especies, sino que también proporciona beneficios inigualables a las comunidades circundantes e incluso a todo el país. La purificación del aire y el agua, la regulación del clima y la conservación del suelo se conocen como los servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza. En la actualidad, la gran preocupación es cómo podemos asegurar que estos servicios sean protegidos y mantenidos a largo plazo. Justo aquí es donde entra el modelo de pagos por servicios ambientales o PCA para aliviar esta preocupación. Los pagos por servicios ambientales son un mecanismo que busca incentivar a los propietarios de tierras, comunidades y empresas para que conserven y manejen sosteniblemente los recursos naturales que tienen a su disposición. En esencia, se trata de compensar económicamente a quienes realizan acciones que benefician al ambiente y por ende a la sociedad en general. Estos pagos pueden provenir de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas o incluso de consumidores dispuestos a pagar un poco más por productos sostenibles. El objetivo principal de este modelo es crear un incentivo económico para la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y, por tanto, puede aplicarse a una variedad de contextos en Colombia y en el mundo. El concepto se basa en la idea de que aquellos que se benefician de los servicios ambientales deberían pagar por su conservación, mientras que aquellos que se encargan de que sean proporcionados deberían ser recompensados. Esto crea un sistema en el que los beneficios ambientales se traducen en beneficios económicos. Sin embargo, implementar el modelo de pagos por servicios ambientales no está exento de algunos desafíos. Los más conocidos son la identificación y valoración de los servicios ambientales y la creación de sistemas efectivos de monitoreo y verificación.
Uno de los mayores desafíos es la identificación y valoración precisa de los servicios ambientales. ¿Cómo ponemos un valor monetario a algo tan intangible como la captura de carbono o la biodiversidad? Este proceso requiere de un enfoque interdisciplinario, combinando conocimientos ecológicos, económicos y sociales para crear métricas que reflejen de manera justa y precisa los beneficios proporcionados por los ecosistemas. Otro reto clave es el monitoreo y la verificación de los servicios ambientales. Para asegurar que los pagos se realicen de manera justa y efectiva, es necesario contar con sistemas robustos que puedan medir y verificar los resultados. Esto incluye el uso de tecnologías avanzadas como imágenes satelitales y sistemas de información geográfica, así como la participación de las comunidades locales en el monitoreo y la gestión. Sin una verificación adecuada, existe el riesgo de que los pagos no reflejen verdaderamente los beneficios ambientales proporcionados, lo que podría socavar la confianza en el sistema y su efectividad a largo plazo. La participación y la equidad son fundamentales en los esquemas de pagos por servicios ambientales. Es crucial asegurar que las comunidades locales, especialmente aquellas que dependan directamente de los recursos naturales, sean incluidas en el diseño y la implementación de los programas. Además, los beneficios deben distribuirse de manera equitativa, evitando que los pagos exacerben las desigualdades existentes.
Finalmente, la sostenibilidad financiera es otro desafío crítico. Los programas de pagos por servicios ambientales necesitan fuentes de financiamiento a largo plazo para ser efectivos. Esto puede incluir la creación de fondos de conservación, alianzas público-privadas y mecanismos innovadores de financiamiento como son los bonos verdes. El éxito a largo plazo del pago por servicios ambientales depende de la capacidad de asegurar un financiamiento continuo y de crear estructuras que puedan adaptarse a los cambios en las condiciones económicas y ambientales.
¿Qué dicen los expertos y expertas?
Los pagos por servicios ambientales son mecanismos innovadores que permiten reivindicar la labor del cuidado de la tierra en diferentes entornos. Para conocer mejor de qué se trata y cuáles son los mecanismos de implementación más efectivos y sus desafíos, hoy nos acompaña Diana Osorio. Ella es ingeniera ambiental, especialista en sistemas de información geográfica y parte de la línea de negocios de pagos por servicios ambientales de la corporación Más Bosques.
Pagos por servicios ambientales, o PSA, son una compensación la cual se puede otorgar en dinero o en especie a aquellos propietarios o poseedores regulares o también a los grupos étnicos que habitan ecosistemas estratégicos. Y el PSA es un reconocimiento precisamente a las acciones de conservación o restauración que se realizan o que estas personas que habitan estos territorios tan estratégicos realizan. ¿Esto qué quiere decir en otras palabras? Es que las personas o las comunidades étnicas que son propietarias o poseedoras de predios ubicados en esos ecosistemas de gran importancia ambiental y que se convierten a su vez en proveedores de servicios ecosistémicos, como proveer agua, como capturar y retener carbono, como conservar la biodiversidad, pueden recibir un incentivo económico para reconocer esa conservación o esa recuperación de los ecosistemas estratégicos, de manera que podamos garantizar o que se pueda mantener esa prestación de esos servicios que son, digamos, vitales para toda la sociedad. En términos prácticos, para poder realizar o llevar a cabo una estrategia o un mecanismo de pago por servicios ambientales, pues hay un proceso en el cual primero se identifican esas áreas de importancia ambiental, esas áreas o esos ecosistemas estratégicos que son proveedores de servicios ecosistémicos. En estas zonas se hace todo un proceso de identificar también quiénes están allí, quiénes habitan esos territorios, qué características sociales tienen, si son comunidades rurales, si son campesinos, si son grupos étnicos. Luego de esos procesos de caracterizar e identificar quiénes están en esos territorios, pues también se hace todo un tema del cálculo de ese incentivo monetario que se les debe reconocer. Y viene una parte muy importante que es también identificar aquellas empresas o aquellos entes territoriales que estén dispuestos o que tengan la disponibilidad de generar los recursos económicos para poder hacerle el pago a estas comunidades. Este pago se materializa o se formaliza a través de las firmas de unos acuerdos de conservación. Estas firmas de acuerdos de conservación son precisamente a que las personas a través de esta firma manifiestan su voluntad y su compromiso de mantener, de preservar o de restaurar esas áreas en las cuales ellos habitan. Y allí pues también se pactan cuáles son los derechos que ellos tienen es decir, ese dinero o ese incentivo que van a recibir, por cuánto tiempo lo van a recibir, qué significa que ellos estén firmando ese acuerdo. Entonces, es un proceso, digamos, que cumple con varias fases, pero siempre se llega al acuerdo de conservación o de restauración, y ya este es como el pacto que se firma con las personas para poder que se formalice todo el PSA.
Particularmente en Colombia hay retos burocráticos y estructurales que llevan a pensar que la implementación de procesos efectivos de pagos por servicios ambientales no es posible en el marco de la justicia y la equidad. Sin embargo, el país avanza y apuesta por estas medidas.
Sí, precisamente uno de los retos que se identifican fácilmente es cómo generar esos tejidos o esas alianzas en varios niveles entre el sector público, el sector privado y las comunidades. Estas alianzas son vitales porque para implementar un PSA, pues primero que todo, esas áreas estratégicas o esas áreas de importancia ambiental que se impactan a través de los pagos por servicios ambientales son determinadas por las autoridades ambientales. Entonces ahí ya entra uno de esos actores súper importantes y son las autoridades ambientales quienes definen esos ecosistemas estratégicos. Y bueno, y también hay una normativa que nos permite tener unas luces hacia dónde se orientan los PSA. Está también el hecho de que se puedan vincular las empresas que, por un lado, puede ser de manera voluntaria, que definen que quieren hacer sus aportes o que quieren hacer una retribución o que quieren hacer ese reconocimiento a las personas que habitan estos ecosistemas y lo hacen de manera voluntaria, pero también entra acá esa posibilidad que abren los PSA y es que algunas empresas puedan a través de este mecanismo cumplir algunas obligaciones que se derivan de sus actividades, entonces puedan realizar la compensación a través del PSA. Es muy importante la construcción del puente de confianza entre estos sectores, pero tal vez lo más importante es la construcción de confianza con las comunidades que habitan territorio. Y esto se logra a través de unos acuerdos muy serios, a través de de garantizar que esto que se pacta efectivamente se cumple, que no son de pronto promesas, sino que las personas, después de que firman sus acuerdos y se les explica cómo es todo el proceso, pues efectivamente comienzan a ver que es realidad, que el pago se les hace efectivo, se les empieza a hacer todo este acompañamiento, también se empieza a hacer como visible el efecto que tiene, entonces esto va generando las confianzas que son muy importantes en estas articulaciones y porque en los PSA es muy importante poner a hablar actores de diferentes índoles. Entonces creo que se ha avanzado mucho. El PSA hace unos años, cuando se llegaba a las comunidades, se podían encontrar algunas resistencias o algunos temores porque era un mecanismo nuevo, de pronto era muy exótico, muy raro que a un campesino se le dijera que después de que lleva 20 o 30 años conservando un bosque va a recibir un pago por esa conservación. Era de pronto algo como muy intangible, pero a medida que se empezaron a ver los resultados y que ya teníamos voceros en territorio, pues se fue ganando esa confianza. Porque en algún momento se podía creer que no, pues que eso no era posible o que de pronto en algún momento voy a perder mi predio, me lo van a quitar. Entonces, empezar también a tejer esa confianza ha sido muy importante y visibilizar quiénes son esos actores, o sea, que hay unas empresas que lo hacen con toda, digamos que su voluntad y su responsabilidad. También hay municipios y gobernaciones comprometidas con el pago por servicios ambientales, precisamente reconociendo la importancia de esos predios en el aprovisionamiento del agua. Entonces ha sido todo un proceso de construcción de confianza, es como mi conclusión, un proceso de construcción de confianza.
En el marco de estos retos, algunos esquemas de pagos por servicios ambientales se han hecho camino en Colombia y se han posicionado como importantes referentes e incluso ya se pueden identificar en el territorio algunos casos de éxito.
Hay una manera en la cual los entes territoriales, los municipios o las gobernaciones, los departamentos han hecho un aporte muy significativo en los PSA y es en una modalidad en la cual se propende o se busca la conservación y la regulación y el mantenimiento pues de la calidad del agua. En este mecanismo entonces, a través de los recursos de los entes territoriales, es posible realizar el pago a las familias que habitan las cuencas abastecedoras. Entonces, es una manera muy eficiente porque muchas veces es complicado para un municipio o para un departamento hacer la compra de un predio. Entonces, el PSA es una alternativa en la cual se le puede reconocer a las personas que tienen bosques en las zonas de los nacimientos de los cuerpos de agua o de los ríos. Se les puede hacer ese reconocimiento a través del PSA. Y así se puede cumplir pues, esa obligación que tienen los entes territoriales de hacer este cuidado del agua sin necesidad de entrar a la compra de predios. Entonces, por ejemplo, una familia campesina que viva en una vereda en la cual está el nacimiento o donde están los ríos o las quebradas que surten de agua, los acueductos, entonces pueden recibir el pago por servicios ambientales, precisamente como reconocimiento a la conservación o a la restauración de esas zonas de bosque que son primordiales para garantizar que siga el abastecimiento de agua.
Aunque este tema puede ser complejo y robusto, es importante tener presente que es una alternativa importante en el marco de la transformación que nuestra especie y nuestro país requieren.
El PSA trae beneficios pues en el ámbito social y también ambiental. Por un lado, el mecanismo o la estrategia del PSA está llamado que se implemente en aquellos lugares donde tal vez sin la presencia de este mecanismo fuera muy difícil que se conserven los ecosistemas. Entonces el PSA redunda o deriva en la protección de los ecosistemas y sus servicios. Es un mecanismo para buscar que se puedan mantener los servicios ambientales. Otro beneficio, y que es muy importante, es el reconocimiento a las comunidades rurales por su labor como actores principales en la conservación de los ecosistemas. Es darles también ese lugar en la conservación y no solamente la obligación o la limitación del uso de sus fincas o de sus predios, sino que también es esa oportunidad de reconocerles, no solamente desde la limitación, sino ya de la retribución. Hemos encontrado también que a través de el pago por servicios ambientales se logran mejorar la calidad de vida, porque el pago por servicios ambientales, en nuestra experiencia, se invierte mucho en temas de educación, de implementación de proyectos productivos sostenibles que pueden permitir a largo plazo un ingreso a las familias y también a la satisfacción de necesidades básicas. Entonces, el pago por servicios ambientales de alguna manera contribuye a mejorar el acceso a ciertos elementos que pueden redundar en la calidad de vida de las personas que lo reciben. Y está también el tema de la implementación de proyectos productivos que garanticen una sostenibilidad económica. El pago por servicios ambientales no es un pago a perpetuidad, tiene un tiempo en el cual se puede mantener. Entonces es muy importante dejar capacidades instaladas en territorio que el pago por servicios ambientales pueda parte de él ser invertido en unos proyectos productivos, sostenibles y acordes pues a aquellas actividades que pueden realizarse en estas zonas que tienen unas características ambientales tan importantes y que cuando el pago por servicios ambientales deje de llegar a las familias, no signifique una brecha, sino que haya dejado o haya sido una oportunidad para dejar unas capacidades instaladas en territorio.
Historias que inspiran.
En Valle del Cauca, el modelo de pago por servicios ambientales se ha implementado de manera exitosa en el marco de la ejecución de metodologías para la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Nacional y la exguerrilla de las FARC. Respiren profundo y dispongan sus oídos para conocer este relato.
Esta no es la típica historia con grandes protagonistas y héroes. Tampoco es una historia de superación, ni mucho menos de amores imposibles o perdidos. Esta es la historia de una idea, una propuesta y una iniciativa que ha encaminado a dos municipios del país a implementar acciones reales y suficientes contra la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y el uso inadecuado del suelo en el territorio. Esta es la historia de cómo el esquema de pagos por servicios ambientales, PSA, se ha convertido y posicionado como una estrategia efectiva de protección y conservación de la naturaleza y un propulsor de paz en el departamento de Valle del Cauca. Desde 2017, en Colombia se han implementado los PSA en el territorio por medio de un modelo de incentivos para la protección, cuidado y conservación de la naturaleza. Según la definición de la Alcaldía de Cali, los PSA son un instrumento que diferentes expertos califican como gobernanza ambiental y son, a grandes rasgos, útiles para garantizar la preservación de los ecosistemas a través de incentivos económicos. Estos incentivos, en todo caso, corresponden al 1% de los ingresos de los municipios, aunque pueden ser también complementados con recursos de cooperación internacional u otras organizaciones, instituciones o modelos de inversión interesados en apoyar económicamente este proceso. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la conservación por la tenencia o no de la tierra ha sido recurrente en medios de comunicación y en espacios de disputa política. Esta conversación ha dado de qué hablar, pero gran parte de la discusión se ha tornado en cómo implementar estrategias que permitan la correcta implementación del acuerdo en los territorios. Ante el panorama y la relación evidente entre el uso y tenencia de la tierra y la construcción de paz en el territorio, Claudia Buitrago, una abogada de Racamandaca, especialista en restitución de tierras y política de paz, que ha trabajado gran parte de su vida por el departamento, puso sobre la mesa, en compañía de su equipo de trabajo del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DACMA, la posibilidad de incluir los PSA como parte esencial de la implementación del acuerdo en los territorios. Con esta propuesta en la cabeza, Claudia, mientras se desempeñaba como directora del DACMA en la ciudad de Cali entre 2018 y 2019, presentó una estrategia en la que los PSA aportan efectivamente a varios puntos del acuerdo de paz, mientras que de manera simultánea garantizan la conservación del ambiente y zonas estratégicas. Estos puntos incluyen, aunque no se limitan, a conservación de ecosistemas, desarrollo rural integral, reparación de víctimas, sustitución de cultivos y construcción de paz en los territorios. Esta propuesta que Claudia puso sobre la mesa de diálogo, sumada al interés general de múltiples instituciones y funcionarios y funcionarias por apoyar procesos de asociatividad en las comunidades y una correcta apropiación y conservación del territorio, llevó al equipo de Claudia a construir y socializar el Plan PSA de la ciudad de Cali, que incluye 7 nodos de trabajo, 6 acuerdos colectivos que congregan alrededor de 70 familias y un poco más de 300 hectáreas de territorio disponible para ser intervenido. No obstante, estos logros son solo un cortísimo resumen del proceso detrás de la elaboración del plan. Para tener un panorama más claro, vamos pasito a pasito. Para definir los nodos, zonas y grupos poblacionales con los que se va a implementar cada PSA, se hace un proceso riguroso de definición, caracterización y selección de lo que es más importante para la comunidad y el territorio. Este proceso, que incluso en la actualidad se puede replicar, cuenta con los siguientes pasos. Primero, definir áreas estratégicas de implementación por medio de un proceso llamado prefocalización. Segundo, difundir la convocatoria con la comunidad para socializar cómo es el proceso en el que van a participar en caso de acceder a la implementación del plan. Esto incluye a comunidades que tienen sus predios en las veredas donde se ejecutan los PSA o si en sus territorios hay franjas de bosques, cuencas o zonas que merecen ser protegidas. Tercero, realizar un taller donde se da la explicación de los PSA y las implicaciones y compromisos que requieren para ser implementado efectivamente, con las personas y familias que están dispuestas a participar en el proceso. Cuarto, realizar una caracterización del terreno y las comunidades que lo habitan por medio de diferentes métodos cualitativos y cuantitativos que permiten un análisis socioambiental del territorio. Quinto, recolectar información que las familias y habitantes tengan del predio, escrituras, compra-venta, promesa, declaración, extraproceso, para comenzar el proceso legal necesario para la restitución o formalización de la tierra. Sexto, catalogar a la gente según la terminología legal disponible, propietario, ocupante, poseedor. Séptimo, analizar y recoger los documentos que hagan falta para el proceso de formalización de la tierra. Octavo, hacer la delimitación de los predios. Noveno, convocar a una reunión con los integrantes del nodo para organizar la planeación predial y los compromisos de las actividades de protección y cuidado. Décimo, socializar y definir las líneas de inversión en los predios. Turismo, apicultura, ganadería, silvicultural, agua potable, saneamiento básico, reforestación, entre otras. Lo más común es que cada nodo tiene un perfil y se inclina hacia alguno de los lineamientos. Onceavo, hacer el acompañamiento necesario para definir estrategias más locales de implementación. Tras el éxito de este proceso en Cali, Claudia inició la elaboración del PSA para el municipio de Jamundí. Este plan, además de cumplir con el proceso de construcción de paz y conservación del ambiente, se constituye para el equipo encargado de su elaboración en una plataforma colaborativa de la cuenca alta del río Cauca, donde confluyen el sector público, privado, académico y comunitario de Cauca y Valle del Cauca. Pero, como es bien sabido, el papel todo lo aguanta. Y para Claudia y su equipo, el reto más allá de elaborar el plan en Jamundí era la socialización con la comunidad. Para entender el panorama, es importante destacar que el municipio, como muchos en el territorio nacional, es un espacio al que no llega el Estado, ni el Ejército Nacional, ni Parques Nacionales, ni la Corporación Autónoma Regional, ni nadie. Bueno, nadie representa a estas instituciones, pues, como muchos municipios, han sido un territorio fuertemente golpeado por la violencia y el conflicto armado interno. Así, luego de la construcción del plan y con el reto de llegar a presentarla a las comunidades, Claudia y su equipo iniciaron el proceso de acoplamiento al territorio, donde se enfrentaron a un contexto de conflicto en el que participan diferentes actores armados. Para ingresar al territorio, el equipo de trabajo realizó un intercambio epistolar donde se especifica el objetivo y el alcance del plan de implementación de los PSA en el territorio y la importancia que este tiene para las comunidades. Ya con el permiso de las autoridades que predominan en el territorio y con una estrategia suficiente de socialización, Claudia comenzó el proceso. Ante esta propuesta maravillosa en la que se argumenta que se le pagará a la comunidad por conservar la zona e implementar estrategias de protección y cuidado mientras se adelanta la restitución de tierras y terrenos baldíos, solo recibieron en principio incredulidad por parte de las comunidades. No obstante, luego de la realización de los talleres de socialización y entendimiento con la comunidad, se construyó un plan que incluye 8 acuerdos colectivos con 99 familias, 800 hectáreas y más de 500 millones para inversión. De esa forma, Claudia y su equipo de trabajo han demostrado la importancia e incidencia que se logra desde la gestión pública y la implementación de política pública a escala local, que es tan importante en el proceso de mitigación y adaptación a la crisis climática que enfrenta Colombia y el mundo, respondiendo siempre a las necesidades concretas del contexto. Este segundo plan y su efectiva implementación despierta un interés particular en trabajar en la formulación de un PSA regional para Cauca y Valle del Cauca, que tenga un alcance mayor al impacto localizado logrado hasta ahora, que se pueda convertir en una estrategia mucho más amplia en el departamento. Mira, y por qué no, en el país.
Agradecemos a Luis Vargas por prestar su voz para dar vida a este relato. El cuento, Que la paz también sea para la naturaleza, hace parte del libro de Historias que no dejan huella, un insumo creado por el proyecto Camino hacia Carbono Neutral y redactado por el equipo de El Aire que Respiro, que recoge 5 relatos de acción climática en Colombia que pueden ser fuente de información e inspiración. El libro puede ser consultado en el sitio web del proyecto.
En conclusión, el modelo de pago por servicios ambientales es una herramienta poderosa para promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. Al crear incentivos económicos para la protección del medio ambiente, el pago por servicios ambientales tiene el potencial de transformar la manera en que gestionamos y valoramos nuestros ecosistemas. Sin embargo, superar los desafíos mencionados requiere un enfoque colaborativo, innovador y justo, que integre las perspectivas y necesidades de todas las partes involucradas.
El pago por servicios ambientales no solo es una cuestión de economía, es una cuestión de justicia ambiental y que permite asegurar un futuro sostenible para todos y todas. Con el compromiso y la cooperación de gobiernos, comunidades, empresas y ciudadanos y ciudadanas, podemos construir un mundo donde la conservación de la naturaleza sea, además de una responsabilidad compartida, también una oportunidad para el desarrollo y el bienestar.
El Aire que Respiro es un podcast realizado con el apoyo de U Rosario Radio y Camino hacia Carbono Neutral, un proyecto que busca acelerar la acción climática en Colombia. Recuerda que el proyecto es una iniciativa financiada por UK Pact y liderada por las organizaciones OPEPA y The Climate Reality Project América Latina, en alianza con la Procuraduría General de la Nación. El guión de este episodio fue editado por el equipo de U Rosario Radio. Narrado por Daniela Luque, Sebastián Angulo y Mónica Fonseca. Recuerda que El Aire que Respiro se encuentra en las principales plataformas de podcast. Para conocer más sobre iniciativas de acción climática en Colombia, a gran y pequeña escala, te invitamos a visitar las redes sociales del proyecto Camino hacia Carbono Neutral. Hasta la próxima.